Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 11 de enero de 2012. Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
Look absolutamente verano y vacaciones.
Totalmente, vacaciones.
Hasta de Bermudas anda Juan Carlos. Mauricio Raufetti, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
No, Mauricio no está de vacaciones, está trabajando, ¿no?
No, yo estoy trabajando full ahora.
Alguien tiene que trabajar.
Alguien tiene que producir en verano y a mí me tocó esa suerte.
Así que, bueno, la presentación de Mauricio es un poco más formal, así como la de Gabriel Mazarovich. ¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
¿Estás de licencia?
No, también estoy trabajando todavía.
Bueno, dejo también el saludo para Jaime Igorra, que nos acompaña esta mañana. Enseguida se incorpora. Casi un mes después de que Uruguay anunciara la prohibición del ingreso a sus puertos de buques con la bandera de las Islas Malvinas, el diferendo con Gran Bretaña parece estar solucionado. Ayer, el ministro británico de Relaciones Exteriores, William Hague, expresó su satisfacción porque Chile, Uruguay y Brasil autoricen la entrada de barcos de las islas siempre y cuando lleven otra bandera, incluida la británica. En una declaración escrita dirigida al Parlamento de su país, el ministro Hague destaca las conversaciones honestas y productivas que mantuvo con sus colegas de esos tres países. Los tres han dicho que no tienen intención de participar en un bloqueo económico de las Islas Falkland y que todo el transporte comercial relacionado con el archipiélago seguirá teniendo acceso a sus puertos conforme a la legislación local e internacional si llevan la insignia roja británica u otra bandera nacional, agregó el ministro. En el mismo comunicado, acusó a Argentina de estar presionando económicamente para intimidar a la población de las Islas Malvinas. Recordemos, Uruguay anunció su decisión de impedir el ingreso de buques con bandera de las Malvinas en las primeras semanas de diciembre, y eso llevó a que el embajador de Uruguay en Londres fuera convocado por las autoridades británicas para dar explicaciones. Al mismo tiempo, el canciller Luis Almagro mantuvo reuniones con el embajador del Reino Unido en nuestro país y también diálogos con su par británico. Tras conocerse la medida adoptada por Uruguay, luego, en la cumbre del Mercosur, aquí en Montevideo, el 15 de diciembre, todos los países del bloque acordaron lo mismo, no permitir el ingreso a sus puertos de buques que tuvieran la bandera de las Malvinas. ¿Cómo han visto estas novedades? ¿Cómo han visto el comunicado que luego emitió la Cancillería acá en nuestro país, realizando una serie de puntualizaciones? ¿Quién empieza? Mauricio, dale.
¿Querés? Sí, no, a mí me sigue sorprendiendo la forma cómo se está manejando este tema, ¿no? Primero que nada, para ser totalmente honesto, yo no soy un diplomático, ni mucho menos un estratega diplomático en diplomacia, pero hace 15 años que cubro política internacional y que veo situaciones como estas. Y la renuncia de Uruguay, la renuncia que Uruguay hizo a aceptar el ingreso de buques con bandera de Malvinas, primero que nada me pareció desde el punto de vista económico un tiro en el pie. En segundo lugar, me parece innecesario hacerlo a cambio de nada, porque generalmente este tipo de cosas se negocian. Me sorprendió muchísimo la forma intempestiva como se anunció esto y la falta de valoración por parte de esta Cancillería, que cada día me sorprende más desde el punto de vista de la falta de estrategia de los impactos que esta decisión podía tener, no solo con Reino Unido, sino también con otros operadores que trabajan bajo la bandera de Malvinas en zonas pesqueras.
Tú estás aludiendo a que los barcos son básicamente españoles.
Españoles, son barcos españoles, y hay decenas de familias, no solo empresarios, decenas de familias trabajadoras de Uruguay que dependen de esos barcos españoles que operan bajo bandera de Malvinas para subsistir.
¿Pero por qué tú hablas de un disparo en el pie? ¿Por qué lo planteas en esos términos tan críticos cuando puede pensarse que la Cancillería, cuando dio este paso, sabía lo que venía después? Sabía que no era Uruguay solo plantándose frente al Reino Unido, que iban a estar todos los países del Mercosur, incluido aquel asociado como Chile, nada menos que Chile, iban a tener la misma posición, con lo cual la reacción posible del gobierno de Londres era completamente diferente.
Claro, pero primero que nada, yo fui muy específico en decir que me parece un tiro en el pie desde el punto de vista económico. En segundo lugar,
pero termina siendo un tiro en el pie desde el punto de vista económico. Parece que ahora, por ejemplo, parece que esto se está encauzando.
Y se están causando de una parecería. No tenemos claro, ¿no? pero se están causando de una forma en la cual a nosotros nos cuesta, a nivel de imagen exterior, para mí personalmente, reitero, como un observador, como un seguidor bastante dedicado a estos temas, me pareció mamarrachesca la forma como se manejó el anuncio. La verdad es que me parece que este tipo de cosas deben tener una contrapartida. Uruguay siempre ha sido solidario, a mi modo de ver, justamente solidario con Argentina en lo que tiene que ver con Malvinas, en Naciones Unidas, en la OEA, pero en este caso implica sobre todo un riesgo económico para Uruguay, porque la señal que estamos dando es la que de repente mañana se nos ocurre hacer un cambio de reglas de juego, un cambio de normas. Para mí eso, desde el punto de vista de los empresarios, no es bueno. La forma como se manejó no es buena. Es decir, yo creo, ojalá se encauce y no perjudique económicamente a nadie. Nosotros, y con esto termino, podemos ser solidarios, debemos ser solidarios, diría yo, con Argentina en lo que tiene que ver con Malvinas. No me parece que debamos ser solidarios con de esta manera con un país que no es recíproco en esa solidaridad.
Sí, empezó Mauricio y con una intervención relativamente larga, sí. Sobre todo, claro, a partir de lo que es su experiencia en el manejo de información internacional, en la agencia France Press. Nos interesaba arrancar con ese punto de vista. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Gabriel?
Bueno, yo creo que acá hay dos dimensiones del asunto. Una es claramente la económica y hay una situación compleja a resolver, y otra es la política. Se aproximan los 30 años de la guerra de Malvinas, y tanto Argentina como Inglaterra están haciendo sus movidas para resolver esto. Una guerra absurda en la que todos coincidimos en eso, con Argentina en dictadura, con Inglaterra que costó más de 1000 muertos, y con una situación compleja donde Inglaterra trata de salir presionando también con la economía del otro lado para resolver un tema político. A mí me pareció muy interesante del comunicado de la Cancillería, y en particular de algunos posicionamientos que salieron después, aclarar que me parece que la movida del canciller inglés en el Parlamento inglés fue una movida política para meter para adentro a Chile, a Uruguay y a Brasil en su respaldo y sacarlos de Argentina, y los tres países se encargaron de decir que lo que dijo el canciller inglés no era así. Y que inclusive se comunicaron con la Cancillería Argentina, ayer eran los titulares de tanto El Mercurio como Página 12 como de Clarín, diciendo Chile, Brasil y Uruguay ratifican su respaldo a Argentina. Sí, y en el comunicado de Uruguay se dice que se considera a Malvinas una posesión colonial, cosa que lo es una cosa increíble que sigamos en el siglo XXI con colonias en el mundo, no solo de Malvinas, y que se le va a buscar una salida, y que nunca jamás el canciller uruguayo había hablado con el canciller británico de esto del cambio de bandera de los barcos. Entonces yo termino diciendo, a mí me parece que hay una situación económica que hay que resolver, pero que hay un problema político, y que Inglaterra está tratando de llevar para su... Inclusive en el comunicado de Cancillería se recuerda que Uruguay dijo, Mujica dijo particularmente, por si quedaban dudas, que jamás nos sumaríamos a un bloqueo económico contra Malvinas porque lo consideraban nocivo y además violador de los derechos humanos de la gente, que jamás íbamos a apoyar un bloqueo económico. Lo dijo textualmente, además, en toda la prensa. Entonces, el planteo de tanto de Cameron como del canciller inglés, hablando de un posible bloqueo económico, y de Chile y de Brasil y todo, hay como una jugadita del canciller inglés tratando de meter políticamente a los tres países con él.
Sí, sí, entiendo eso... bien. Una lectura posible es que el canciller inglés trata de acomodar para que luzca como un
apoyo triunfo diplomático,
o como un avance del lado británico, lo que en realidad es la posición original de estos países. La posibilidad de que barcos que operan en las Malvinas y que utilizan bandera británica entren a puertos uruguayos, a puertos chilenos o a puertos brasileños, siempre existió, nunca estuvo en cuestión.
Nunca.
Y lo que tú decís es que el gobierno británico está poniendo esto como una especie de concesión que habrían hecho Uruguay Brasil y Chile.
El gobierno británico plantea que arrancó a Brasil, Chile y Uruguay del apoyo a Argentina y que logró romper un bloqueo económico a las Malvinas que de hecho nunca existió. ¿No? Entonces, esa es la uruguayo... verdad, me parece que esa es la posición del señor inglés, que son, ¿no? Son viejas aves de rapiña de hace mucho tiempo. Entonces se mueven con esa política.
Es muy claro acá, digo, el punto en cuestión es ese tema del cambio de bandera, el ingreso a puerto. El comunicado de la Cancillería es muy claro en ese sentido. Dice, jamás existió la sugerencia de cambiar la bandera inhabilitada para operar en el puerto de Montevideo por una tercera. Claro. Por eso yo digo que vamos a ver si esto se encausa. Si esto realmente va a llegar a una situación en la cual esos barcos puedan de alguna manera operar y no se provoque el daño económico. Porque a mí...
Mi sensación es que sí, que esa va a ser la solución. Que sí, esa era la alternativa obvia.
Yo creo que no hay otra salida que esa la razonable. Primero, a mí me dio cierto temor la primera reacción de la Cancillería uruguaya, pero después vi que claramente estaba encauzada dentro de términos muy razonables. ¿En qué sentido digo muy razonables? El apoyo político argentino en el tema de las Malvinas es histórico de todos los países de la región, se mantiene, incluso Chile con un cambio de gobierno supuestamente derechista también mantiene una política internacional que mantuvo Chile históricamente de apoyo, como no puede ser de otra manera, es una colonia, no deja de ser una colonia por más vuelta que le den, y el repudio a eso va a estar presente. La otra cosa es el plano económico, ahí nadie más cabidrio, menos Brasil. Yo creo que hay una decisión muy clara por ese lado, al cual inteligentemente se suma Uruguay, está haciendo lo que hay que hacer, y Chile, y se va a sumar alguno más, que es decir, el bloqueo pedido por Argentina, aunque no oficialmente, pero pedido por Argentina, es una locura al cual el Mercosur no se va a embarcar. Sí, digamos, simbólicamente decir, bueno, acá barcos de bandera de las Islas Malvinas no van a usar el puerto de Montevideo para abastecer a la isla, y perfectamente se puede hacer bajo bandera inglesa o de otro país, lo cual además le soluciona también el problema a los países que bajo bandera de la Isla Malvina, como España, creo que hay algún otro, operan en estas aguas y usan el puerto de Montevideo. O sea, yo no le doy, no hago mucho drama a este tema, creo que este tema está encauzado, está bien encauzado, desde el lado de la Cancillería inglesa lo que sí se le saca, estoy de acuerdo con Mazzaroli que se le quiere sacar cierto partido político al asunto, pero ya todos saben que la cosa va por ahí, la propia Argentina sabe que esto va por ahí, y después habrá mucho discurso que se quiera, pero... yo no le veo otra salida que esa.
Jaime.
Bueno, es un tema con ciertas complejidades y los análisis aquí no pasan por ver al Reino Unido como una nación colonialista, que lo fue y lo sigue siendo, con respecto a las Islas Malvinas. ¿Qué son las Islas Malvinas? Son desde el punto de vista estratégico para el Reino Unido, sobre todo en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, una base para lo que fue la flota más importante bélica del mundo, que fue la flota inglesa. No nos olvidemos que en la Primera Guerra Mundial el almirante von Spee incursionó en el Atlántico Sur, estuvo en proximidad de las Malvinas, fue expulsado por la potencialidad de la flota del Reino Unido, pero los conflictos se dieron. En la Segunda Guerra Mundial, un barco precisamente con el nombre de este gran almirante alemán, von Spee, fue hundido en el Río de la Plata en diciembre del 39. ¿Y por qué? Porque incursionaban hacia el Atlántico Sur, que era necesario para Alemania en guerra hundir barcos que llevaran suministros a los aliados. Entonces, es para el Reino Unido las Islas Falkland, como ellos las llaman, la Gran Malvina, que tiene poco más de 11.000 kilómetros cuadrados, y la Soledad, con 2.000 y pico de kilómetros cuadrados, nunca fueron... desde el punto de vista colonial, zonas de extracción de riqueza. Lo puede ser en el futuro, en la medida que aparezca petróleo, no sé, vamos a ver, porque en eso están investigando. Un poco lo que es para Argentina la isla Martín García. La isla Martín García para Argentina es un portaaviones anclado a la salida del Paraná y de la hidrovía. Lo que tiene la isla Martín García es una gran pista de aterrizaje, yo no sé si ustedes la conocen. Y bueno, entonces Argentina, como potencias del sur de América tiene sobre esa isla una razón estratégica para mantenerla bajo su dominio, aunque esté muy próxima a la costa del Uruguay. Y el Reino Unido tiene con estas islas, como lo tiene con el Peñón de Gibraltar, razón por la cual España es el único país de la Comunidad Europea que apoya la reivindicación argentina sobre la Falkland o Malvinas. ¿Por qué? Porque ellos piden la devolución del Peñón de Gibraltar. Y estas cosas no suceden de inmediato. Si bien es cierto que ya hoy el Reino Unido no es la gran potencia naval ni una potencia bélica del mundo, pero forma parte de la OTAN. Y ningún país de la OTAN apoya el reclamo argentino, excepto en la Comunidad Europea, España. Entonces estas cosas tienen sus demoras, tienen sus problemas. Los países a su vez tienen intereses, no tienen cariños ni hermandades ni amistades. Entonces Uruguay tiene que tener intereses en lo que respecta a qué acontece con las flotas pesqueras que operan en el Atlántico Sur. Y si nosotros tenemos buenas relaciones con el Reino Unido desde el punto de vista comercial y todo lo demás, la bandera británica nunca va a estar prohibida en Uruguay. Pero recordemos también, que esto es muy importante, que la capitanía de estas islas, Falkland o Malvinas, radicó en Uruguay. Que el cementerio inglés no está porque sí en el Uruguay, que el British Hospital no está porque sí en el Uruguay, que todos los suministros llevados a las islas lo hacían desde puertos uruguayos. Entonces, eso para nosotros es muy importante.
Pero entonces, ¿tú cómo viste la forma como procedió la Cancillería?
Y la Cancillería en su momento, frente a la declaración de Paraguay de apoyar el reclamo de Malvinas, lo hizo, y sobre todo teniendo en cuenta que estaba protestando contra una bandera que no existe. Yo quisiera saber si en algún puerto argentino entra un yate uruguayo con la bandera de Soriano o del departamento de Salto, van a preguntar de dónde es.
Claro, pero en este caso, claro, la decisión tenía otra.
Pero si viene con bandera británica o de España, va a entrar a Paraguay.
A lo que apuntaba Mauricio en su planteo inicial es a que cuando se conoció la decisión de la Cancillería uruguaya, descolocó a todos. No hubo aviso previo, no hubo fundamentación para explicarla, por ejemplo, en la población uruguaya o entre los operadores que vienen a los puertos uruguayos a recalar.
Lo reconozco, sí, es así, no tengo la menor duda, pero también fijémonos la situación compleja en la cual se vive Uruguay, integrando el Mercosur en una reunión en que los países deciden apoyar el reclamo de Argentina frente al hecho de que...
Claro, pero eso al final siempre termina reduciendo la, entre comillas, estrategia de Uruguay a no tener estrategia y seguir los lineamientos de los más grandes.
Pero la estrategia de Uruguay, mis queridos, o de la provincia oriental, que en su momento dirigió el prestigiosísimo general José Artigas, único líder revolucionario del continente del sur con ideas republicanas, fue precisamente la más amplia libertad de puertos. Vayan al puerto de Maldonado, vean la estela que está allí, donde decreta el general Artigas la libertad de puertos y precisamente negocia el Reino Unido, hace bajar a los de la flota para un tratado de libre comercio.
Entonces, estamos muy de acuerdo porque justamente la soberanía
es vital
uruguaya
para Uruguay.
Radica históricamente en ese pequeño gran puerto que tenemos. Entonces a mí me resultó...
Hoy tenemos un sistema de puertos que es mucho más que un pequeño...
Lo raro de todo este episodio es que Uruguay haya liderado, ¿no? ¿Por qué Uruguay lideró? Si, como dijo el canciller, se estaba basando en una resolución que venía de la UNASUR, ¿no? De hace varios meses.
Uruguay...
Y si muy pocos días después se iba a reunir en Uruguay la cumbre del Mercosur, donde se iba a adoptar la resolución en conjunto. ¿Por qué apareció Uruguay solo?
Pero es facilísimo, o nos hacemos los tontos.
A ver, ¿cuál es la explicación?
Uruguay tiene problemas muy serios para llevar adelante cosas que le son sustanciales para su crecimiento y su economía. Tenemos un satélite, Simón Bolívar, del cual somos dueños del 10%, que ya está terminando su vida útil. Nunca lo usamos, pese a que tenemos las bases instaladas de rastreo y de recepción satelital allá en Melilla. Porque Argentina no nos dio el visto bueno, único país, todo lo demás lo dieron. Y el presidente uruguayo entiende de que un buen relacionamiento con Argentina va a permitir ciertas cosas. ¿Qué pasó con...? Dicen que ahora Telecom de Argentina realmente tomó la punta del cable en los delfines y la va a conectar a su plataforma. Dicen, yo no... Fue una noticia que escuché, me parece fantástico, pero...
Sí, fue la información que dimos más temprano en perspectiva.
¿Qué pasa con los dragados?
A partir de los datos que nos suministró el integrante del directorio de Antel, por el Partido Colorado, Carlos Bariglia, dice que ahora sí, en los próximos días, se va a producir la conexión del cable subacuático.
Bueno, ¿qué pasa con los dragados? ¿Qué pasa con el crecimiento del puerto Nueva Palmira y el hostigamiento
permanente?
Pero esas cosas
permanente? se negocian. No se hace un anuncio intempestivo
a cambio de
repente hubo alguna negociación y todavía no nos enteramos.
Actual gobierno uruguayo lleva una política de acercamiento hacia el gobierno argentino en el supuesto de que de esta forma va a obtener todos estos atrasos brutales.
Lo que tú decís, Jaime, es que Uruguay se cortó solo, aunque fuera por unos días, porque fue una semana de anticipación nada más.
No podemos decir que se cortó solo porque hubo una resolución. No,
está bien, pero fue el primero que la comunicó y de hecho el primero que la ejecutó.
¿Y a dónde estaban llegando esos barcos?
Por eso.
Uruguay, al puerto de Asunción.
Uruguay dio ese paso solo, en principio, como forma de marcarse un punto en la relación con Argentina.
Ah, yo pienso...
Ah, quedamos macanudos con Argentina. Sí. No nos dieron nada a cambio, ¿eh? Quedamos macanudos. No,
claro.
Pero bueno, todavía todo lo que venía nombrando don Jaime, Nueva Palmira, los libros trancados en el puerto, dragado del canal Martín García, y podemos alargar la lista todavía.
Lo que dice...
Sí, es muy larga y es histórica.
Lo que dice Jaime es correcto. O sea,
por supuesto.
Porque tú decís, la Cancillería no tiene ninguna estrategia de política exterior. Yo creo que sí la tiene, más allá que uno concuerde o no. O sea, hay una apuesta muy fuerte de la Cancillería uruguaya a la región. Una apuesta fuerte. Y una priorización, después de un periodo de malas relaciones, de recomponer las relaciones con Argentina, bajo un principio que yo estoy de acuerdo, y es que para Uruguay es imprescindible tener buenas relaciones con Argentina.
¿A qué periodo te referís, Juan Carlos?
Al de Tabaré Vázquez.
¿Al de Perón y Valle? ¿Al de Oribe con Rosas? No sé a cuál periodo te referís, porque históricamente...
Bueno, pero si no me dejas hablar, no sé. Por eso... Te vas a quedar toda la... Si hablas vos solo, te vas a quedar toda la mañana,
Juan Carlos,
sin saber...
Te pedí una precisión.
Te iba a contestar y seguís... o sea, yo también sé de historia, Jaime, pero no vamos a hacer historia acá. Sí, historia. También conozco todas esas cosas. Pero no, yo me refería a los 5 años del gobierno Tabaré Vázquez, donde hubo una situación de enfriamiento con las relaciones con Argentina, el tema de los puentes, todos lo sabemos, etcétera. Y Mujica asume el gobierno con un firme propósito que yo comparto de recomponer esa relación con Argentina, porque dependemos muchísimo de Argentina, muchísimo dependemos. Seguimos haciéndolo y creo que seguiremos haciéndolo. Esa es una política. Después fue una apuesta fuerte a Mercosur y una apuesta fuerte a América Latina, ya algo más vidrioso y más discutible, con cierta prescindencia y no un buen relacionamiento con Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero ahí ha habido una estrategia. Entonces yo creo que este adelantamiento de la Cancillería uruguaya a defender a Argentina, apoyar a Argentina, se enmarca en esa política. Otra cosa es que hemos recibido muy poco o nada a cambio. Y otra cosa es que Tabaré Vázquez no esté de acuerdo con esa política y por eso su gaf en aquel discurso, que no fue tal,
bueno,
no solo
Tabaré Vázquez,
que fue,
¿no?
Muy bueno, pero
la, toda la,
que fue muy pensado
oposición,
cuando dijo, yo a diferencia de Mujica, lo de a diferencia de Mujica lo agrego yo, enfrenté a la Argentina. Eso no le pasó por descuido. Estaba marcando una diferencia con la política exterior, que en Uruguay además cae mucho mejor la posición de Vázquez que la de Mujica, sobre todo porque los argentinos nos siguen haciendo zancadillas mientras a los otros les concedemos cosas.
Gabriel, lo último, porque así completamos el tema.
Yo lo digo breve. Insisto en una conclusión. A ver, yo creo que un posicionamiento Uruguay, coincido, la única explicación posible de que se hayan largado antes de la posición del Mercosur, sabiendo que iba a haber una posición del Mercosur, tiene que ver con esta estrategia de Mujica y de la Cancillería en acercarse a Argentina. Yo desconozco si hubo negociaciones, creo que hay negociaciones permanentes en temas, a todos los que decía Jaime y dijimos acá, se le agrega la venta de energía de Paraguay más barata, que no, tampoco la permiten, la venta del gas boliviano, que tampoco se puede por esa situación.
En realidad es un desastre,
por
porque
tanto,
la lista...
Hay que abrir. Es cierto que se consiguieron abrir los puentes, por ejemplo, y que se ha avanzado en alguna cosa. Ahora, yo supongo que tiene que haber, y creo que hay alguna negociación, pero termino con esta reflexión. A mí me parece que tanto la posición de Uruguay como la de Brasil, como la de Chile, no ha cambiado un milímetro con respecto a la que se expresó en el Mercosur, y esto fue una jugadita política del canciller inglés en el Parlamento inglés para hacer aparecer a Inglaterra avanzando, cuando en realidad está muy... Y nunca hubo planteado para Uruguay o para el Mercosur, jamás van a llevar y apoyar un bloqueo económico a las Malvinas, ¿no? Creo que nunca lo van a apoyar.